A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Estimados radioescuchas, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en este sábado 8 de noviembre del año 2025. Transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara a través del 1150 de AM aquí en Radio Metrópoli. Sean ustedes bienvenidos también las personas que amablemente nos sintonizan a través de internet. Nuestra página es www.notisistema.com. Muy buenas tardes. En esta oportunidad no está con nosotros la licenciada Rosy Blanco, nuestra querida Rosy Bella, Bella, Bella. Estará con nosotros sin duda la próxima semana. Saludamos en este momento don Gerardo Huerta, que está en la operación técnica, y la señorita Luz Valvanera, que está al pendiente de sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, disponibles para ustedes a partir de este momento. También tenemos en la producción del programa nuestro teléfono de WhatsApp para que, si gustan participar y comunicarse con nosotros, lo hagan a través de sus mensajes al 33 18 34 79 40. 33 18 34 79 40, que les reitero, este teléfono es exclusivo para nuestro programa de la Bella Época y nuestro programa hermano los domingos de 8 a 10, que como su nombre lo dice, se transmite precisamente el domingo en ese horario. Cuando llegan a veces mensajes pues directamente a la cabina de Metrópoli o a otros programas, se derivan. Por eso ustedes, más de alguno de ustedes podrá pensar que no se leen sus mensajes, pero bueno, cada programa va teniendo su propia comunicación. Nos da, como les decía, mucho gusto saludarlos. Hoy tendremos el tranvía de los recuerdos con un recuerdo entrañable y una felicitación anticipada para los carteros en su día. El próximo día 12 de noviembre va a ser el día del cartero, el próximo miércoles. Y la verdad, a nosotros nos da mucho gusto que podamos hacer un programa de recuerdos precisamente para el poder de alguna manera evocar esa figura de el cartero. Vamos ahora a iniciar nuestro programa con la venia de don Gerardo Huerta para que nos haga el favor de poner en marcha el tranvía de los recuerdos y regreso para dar acuse de recibo a las primeras llamadas que están llegando ya aquí a nuestra cabina y a nuestros teléfonos. Un ingeniero mexicano llamado Luis Franco, empleado postal, envió una iniciativa al entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, quien gobernara a nuestro país entre los años 1930 y 1932, para instituir el 12 de noviembre de cada año como una fecha conmemorativa que honrase la sacrificada labor de los carteros. La propuesta fue acogida con entusiasmo, con benevolencia por el entonces presidente Ortiz Rubio, porque implicaba así el reconocimiento a esos denodados trabajadores a quienes no importan tiempo ni circunstancias, pero cumplían con el deber de hacer llegar la correspondencia a sus destinos. Los historiadores dicen que fue en 1756 en España, bajo el reinado de Fernando VI, cuando se originaron los carteros y surgieron con esa denominación por la necesidad de hacer llegar a sus destinos las cartas que no se recogían en las oficinas postales, y de esta manera se cobraría el porte que finalmente ingresaría a la caja del tesoro o tesorería de la corona. El oficio de cartero realmente es muy antiguo. Los mensajeros o los emisarios han existido casi siempre y permitían las noticias, la comunicación efectiva
los acontecimientos, los hechos de un lugar a otro. Y no solo eso, también llevaban y traían mercancías, como sucedía en tiempos del Imperio Azteca con las postas. De esta forma, desde 1931, por decreto presidencial, se institucionalizó el 12 de noviembre como el Día del Cartero. Los carteros traían a nuestras casas las misivas de los ausentes, de los seres queridos, de los enamorados, de las casas comerciales y, algo que no olvidaremos nunca, las tarjetas navideñas en el invierno. El 12 de noviembre era costumbre dar algún regalito a nuestro cartero en retribución a su desempeño y dedicación durante todo el año, porque no importaba si hacía frío, calor o si llovía, siempre ahí estaban con su silbato de tres tubos anunciando su llegada. Y ese día salíamos con gusto para recibir tanto la correspondencia como para darles un presente que siempre recibían con gran emoción. Y ahí los veíamos en su infaltable bicicleta, con las alforjas del correo, pedaleando en calles empinadas o frenando en calles de bajada, haciendo malabares con el equilibrio entre el paso de los vehículos y la gente imprudente que se les atravesaba a la bici, ellos siempre muy elegantes con su kepí y su uniforme. Sé que hay muchos carteros o excarteros que nos escuchan y nos siguen en nuestras páginas. A ellos, a ustedes, quiero expresarles en este tranvía todo mi reconocimiento y mi agradecimiento por su labor, por su entrega, por su honradez, por su dedicación. Que Dios les recompense 100 por 1 ese pundonor y eficiencia que los caracteriza. Como un dato cultural, quiero decirles que fue el 17 de febrero de 1907, durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, cuando se inauguró en la Ciudad de México el Palacio Postal, la Oficina Central de Correos de México, que se encuentra en la calle de Tacuba número 1, en el centro histórico de la Ciudad de los Palacios, que fue construido por Adamo Boari, un arquitecto italiano de gran renombre, y el arquitecto mexicano Gonzalo Garita. Por cierto, Adamo Boari es el mismo arquitecto que diseñó aquí en Guadalajara el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, que se encuentra en Madero y Tolsa. El Palacio de las Bellas Artes en la Alameda Central, allá en el antiguo Distrito Federal, por la Avenida Juárez, en el centro histórico de la ciudad, Adamo Boari. Bueno, pues en este 12 de noviembre, que reciban los carteros y excarteros la felicitación efusiva, cariñosa, de quienes integramos el equipo de La Bella Época y el programa de los domingos de 8 a 10. Larga vida y prosperidad. Gracias por su compañía en este paseo por el tranvía de los recuerdos.
Bueno, pues tenemos algunos mensajes que han llegado ya por aquí con nosotros a nuestros teléfonos que están en cabina, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. También recuerden la otra vía de comunicación, mensajes vía WhatsApp al 33 18 34 79 40. Martita Bañuelos se comunicó muy temprano para comentarnos que quería recordar que el pasado 6 de noviembre fue un aniversario luctuoso múltiple, porque recordamos las partidas de Agustín Lara, de Miguel Aceves Mejía, Carlos Lico y María de Lourdes. Muchísimas gracias, señora Bañuelos, por reportarse con nosotros y proporcionarnos estas efemérides o estos recuerdos luctuosos, aniversarios luctuosos. También saludamos con mucho afecto a la señora Raquel Alvarado, mi querida Raquelito Alvarado, a la señora Margarita Rosas, a quien le agradecemos las fotografías que nos envía, a mi buen amigo don Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha por el rumbo del Bosque de los Colomos, acá en Zapopan, en Paramount, California, está muy al pendiente del programa don José Márquez, y un fino amigo, un dilecto amigo, don Vicente Eduardo Méndez. Lo saludo también con el respeto que merece, un afecto muy sincero para don Vicente Eduardo Mendoza. Muchísimas gracias por sintonizarnos. También tengo por aquí otro mensaje. Este es de don Alejandro Ávila, que nos dice: qué gusto me da escuchar su programa y con bastante trabajo. Saludos cordiales. Qué bonita la foto de estado del Teatro Degollado. Este sí es teatro y no el que hacen otros. También don Joel González desde Tlaquepaque, que dice a propósito del tema de los carteros, felicidades a don Jaimito, que en paz descanse por el Día del Cartero. Gracias a Joel González en Tlaquepaque. También tenemos la llamada del doctor Nicolás Alonso Estrella. Saludos cordiales, mis estimados amigos Abel y Rosy, desde mi hermoso Tenamaxtlán. Felicidades por su comentario, abogado, del miércoles pasado. Mi reconocimiento y respeto a nuestros carteros en su día. La parte romántica de la correspondencia en la antigüedad y la reciente. Y efectivamente, el cartero era el vehículo por el cual llegaban y salían, entre otras cosas, aquellos mensajes de amor que enviaba uno a la novia o que recibía uno, y salía también con tanta esperanza, con tanta alegría, cuando escuchaba ese silbato de tres tubos que anunciaba la llegada de la correspondencia. Claro, a veces también llegaban pues malas noticias, lógicamente, pero nuestro programa no es para que nos deprimamos, no, al contrario, hay que pensar siempre lo positivo, pensar que todo va a estar bien, y por eso recordamos también aquellas inolvidables entregas de las tarjetas navideñas, hoy en día ya en franco desuso, pero anteriormente, ¿qué me dirán ustedes? Nos llegaban tarjetas de amigos, de parientes, familiares, también de muchas casas comerciales, y muchas familias tapatías adornaban, además de las clásicas esferitas, las luces navideñas, la escarcha, las guirnaldas, los árboles de Navidad también lucían las distintas tarjetas de Navidad que habían recibido durante la época previa, y a veces todavía después del periodo navideño, ya entrando en enero, antes de quitar el arbolito, pues todavía seguían poniendo sus tarjetas que llegaban gracias a los carteros. Gracias al doctor Nicolás Alonso Estrella por este recuerdo. Saludamos también al doctor Cantón, que nos escucha semana a semana. Un abrazo y nuestro agradecimiento, doctor. Al profesor José Cisneros, que nuestro cartero, perdón, dice, buenas tardes, licenciados. Hay que comentar que nuestro cartero del barrio, en la colonia del Fresno, es muy atento. Cada año nos deja un sobre blanco con un sello que día 12 de noviembre, día del cartero. Gracias por su gratificación, y le ponemos un óbolo. Es nuestro sobrino número 418, el profesor José Cisneros. También Luz Sirenia Ontiveros se une a las felicitaciones de los carteros, pero también especialmente el día de hoy a todos los radiólogos en su día. Una profesión bastante interesante y, claro, riesgosa por estar trabajando con radiaciones, pero sin los radiólogos, ¿qué sería de nosotros, verdad? Fracturas, tantas cosas que se pueden poder ver a través de las radiografías. Muchas gracias, Luz Irenia. Saludos a Maciel, allá en el Estado de México. Y último mensaje de este bloque, de Marilú Morales, que le gustó mucho nuestra foto de estado, que es una foto del Teatro Degollado aquí en la ciudad de Guadalajara, probablemente de principios de la década de los 40. Agrega Marilú en su mensaje, un gran abrazo, querido licenciado Abel, no hay palabras para agradecer tantos regalos semanales, este programa es nuestro oasis, hermosa la fotografía de estado y, como recuerdo, las tarjetas de Navidad. Y ahora vamos a presentar a sus finas atenciones a Jimenita Cajero con su sección Me lo dijo mi abuelita, y nos vamos a un corte pequeñito.
Hola, queridos amigos de la bella época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles un consejo muy especial que mi abuelita me decía cuando la vida no salía como yo esperaba. Ella solía decirme: hijita, Dios no te quita nada, te acomoda. Y yo no entendía. Yo insistía, hacía planes, y cuando algo no se me daba, me frustraba. Sentía que la vida me estaba fallando. Pero con el tiempo aprendí lo que ella quería decirme. A veces le pedimos a Dios algo con tanta fuerza que creemos que tiene que suceder solamente porque lo deseamos. Pero Dios ve caminos que nosotros no vemos. Cuando Él cierra una puerta y dice no, no es porque no nos quiera, es porque nos ama demasiado como para dejarnos entrar a lugares donde nuestro corazón no está preparado. Mi abuelita me decía, lo que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio. Y sí, a veces lo que parecía pérdida, terminó siendo protección. Así que, si hoy estás frente a una puerta cerrada, no te rindas. Porque cuando Dios dice no, es porque lo que viene es mejor de lo que tú estabas pidiendo. Como dice mi abuelita, Dios nunca te quita lo bueno, solo te prepara para lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Recibimos aquí en cabina los mensajes de Jacqueline Herrera Vázquez. Ella nos dice, muy buenas tardes, licenciado. ¿Le puedo sugerir hacer unas reseñas de estaciones de radio ya desaparecidas como Radio Juventud y Estéreo Rey? Hace años estas estaciones en estas fechas ya comenzaban a poner música navideña en otros idiomas y en ocasiones con música clásica dirigida a la Navidad. Recuerdo que pasaban música en inglés, cubana y alemana e incluso música instrumental o de orquesta. Por favor, muchas gracias. Los saludo con mucho gusto y buenas tardes. Gracias por su comunicación, Jacqueline. José González, y acepto su sugerencia. José González, mi novia vivía en Ciudad Juárez y yo en Guadalajara. Y semana a semana nos escribimos y el cartero era el conductor de nuestro amor. Hasta que fui a pedirla y nos casamos por allá en los años de 1976. Yo la recuerdo con mucho cariño. Ella falleció en el año 2020. Saludos a todos en el programa y los sigo escuchando. Salvador Nava Díaz, de la colonia Temajac. Licenciado, de 1967 a 1969, yo fui mensajero y siempre encontré a los carteros cumpliendo con su trabajo. Recuerdo que de chamaco me caí, un cartero me levantó. Saludos a todos en el programa. También José González nos dice, me detectaron cáncer de laringe. Gracias a los doctores y los tratamientos de radiación y quimioterapia en el Hospital Civil, ya no tengo cáncer, he salido bien de mis exámenes. Saludos, licenciado. Gracias, don José González. Pues enhorabuena que haya recuperado su salud y este comentario pues queda ad hoc a propósito del Día del Radiólogo. Saludos reiterados a todos los radiólogos en su día. Ángel Brambilla Campos, mi querido ahijado, sobrino y paisano, gracias por su comunicación. También, déjeme ver quién nos dice por aquí. Mavina nos dice, hay mucho atorón en la avenida López Mateos al ingreso a Guadalajara. Lo escucho y me ameniza la espera. Pues Mavina, no hay más que paciencia. Yo siempre he pensado cuando me toca, y con frecuencia voy por ahí, por la avenida López Mateos, perdón, que bueno, que hasta ronquera me da, que la pues nadie queremos estar estacionados en la calle. Todos queremos llegar a nuestro destino, a la casa, al restaurante, con los amigos, qué sé yo. Y digo, bueno, algún día iremos a avanzar. Mientras tanto, como usted, sintonizo Radio Metrópoli y pues por lo menos vamos a hacer un poquito más ameno el día. Y mire, le voy a hacer más amena la tarde a usted, Mavina. No sé qué edad tenga, pero sí creo que ha de tener buen gusto como para escuchar melodías de allá de la época del rock and roll. Mire, le voy a poner para usted fundamentalmente, que está por ahí esperándonos. Bueno, no esperándonos, esperando que circule lo de los vehículos. Esa canción que se llama Lo Sé, con Enrique Guzmán. Y nos vamos a ligar, mi querido Jera, con la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, que se llama Costumbres y Tradiciones, para regresar antes del corte a seguir leyendo mensajes y llamadas de ustedes.
Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía, déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía, déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo, lo soy, lo soy, lo soy.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les voy a hablar de una tradición china, el Festival de los Faroles. Derivado de las celebraciones tradicionales del Año Nuevo Chino, el Festival de los Faroles, también conocido como Festival de los Faroles de Primavera, es un festival chino que se celebra el 15º día del primer del mes del calendario lunar chino. Marca el último día de las celebraciones tradicionales del Año Nuevo Chino. Con el tiempo, se ha convertido en el Festival de Farolitos y el acontecimiento luminoso más popular de China. A medida que la tecnología ha ido mejorando, ahora se utiliza la electricidad para iluminar los farolillos, pero con las mismas técnicas tradicionales de fabricación de los farolillos. Se pueden utilizar muchos temas, como animales, plantas, criaturas marinas, cultura china, arquitectura internacional, el espacio, historia, historias antiguas y mucho más. Además de un paseo entre hermosos farolillos, se pueden añadir muchos más elementos como actuaciones, paseos en dinosaurio, parques infantiles con farolillos, puestos de comida auténtica y exposiciones culturales. El Festival Chino de la Linterna, como otras fiestas, tiene diferentes definiciones. Por ejemplo, un festival de la linterna familiar para la gente de fuera de China es el Festival del Medio Otoño, un festival de la cosecha celebrado notablemente por el pueblo chino, que significa prosperidad y reunión en el día con la luna llena del año. Para los chinos, el Festival de los Faroles Chinos suele referirse al Festival de los Faroles de Primavera, que se celebraba el último día del Año Nuevo Chino, tradicional en la antigüedad. El Festival de los Faroles de Primavera tiene una larga historia. Su origen se remonta a hace más de 2000 años y está vinculado al reino del emperador Han Min, en la época en la que el budismo crecía en China. El emperador Han Min era un defensor del budismo y se dio cuenta de que los monjes budistas encendían linternas en los templos el 15º día del primer mes lunar. Como resultado, el emperador Han Min ordenó que todos los hogares, templos y el palacio imperial encendieran linternas esa noche. A partir de ahí se convirtió en una costumbre muy popular. En la dinastía Sui, en el siglo VI, el emperador Yan Di invitó a enviados de otros países a China para que vieran los coloridos farolillos encendidos y disfrutaran de las actuaciones de gala. En la dinastía Song, el festival se celebra durante 5 días y las actividades empezaron a extenderse a muchas ciudades de China. Se utilizaban cristal de colores e incluso jade para hacer farolillos, con figuras de cuentos populares pintadas en ellos. Sin embargo, la mayor celebración del Festival de los Faroles tuvo lugar a principios del siglo XV, El festival duraba 10 días. El emperador Chen Su hizo del centro de la ciudad el lugar donde se exhibían los farolillos. Incluso hoy en día hay un lugar en Pekín llamado Denxinkou, la entrada de la gala original del Festival de los Faroles. En una palabra, el Festival de los Faroles es portador de las expectativas de la gente de una vida mejor y prosperidad para el año venidero. Y así es como seguimos conociendo las costumbres y tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Y aquí a la bella época se comunica Miguel Aviña. Qué bueno que nos proporciona aquí sus datos, su nombre. Y ahí lo vamos acompañando en ese atorón en la avenida López Mateos. Sergio Mejía Cano, buenas tardes. El trabajo de los carteros fue y es poco valorado por muchas personas, sin tomar en cuenta lo que significaba y significa andar en bicicleta e incluso hasta a pie. También los repartidores de los telegramas, cuyo silbato era similar al de los carteros, nos dice Sergio Mejía Cano. También, ¿cuántas accidentes tuvieron los carteros cuando muchas personas se bajaban del camión sin voltear a ver si pasaba la bicicleta y se llevaron al cartero con la bici, las alforjas y la correspondencia y unos buenos raspones? Eso lo digo yo. Gracias, don Sergio Mejía Cano. Miguel Lizola, bonita tarde, licenciado Abel, con el gusto y placer de escucharlos como todos los sábados. Saludos y bendiciones para todos. María Dolores Pérez, gracias por el bonito tranvía de tanta añoranza. ¿Cuántos recuerdos de aquella alegría al escuchar ese silbato tan especial? Carmen Maldonado, le gustó mucho la foto de estado. Y también a la señora Terán, le correspondemos el abrazo. Hasta Magdalena. A Magdalena Jalisco le mandamos un saludo muy afectuoso también a don Francisco Javier Romero Montaño, cronista de aquella bella ciudad. Dice que está escuchando el tranvía de los recuerdos y saluda con mucho cariño el licenciado Francisco Javier Romero Montaño, su hija Alejandra, y ella se acordó de la divertida película Entrega Inmediata, protagonizada por el inolvidable Mario Moreno Cantinflas. Y último mensaje de este bloque de Lore Martínez. Muchas gracias por sus distintos comentarios, Lore. Saluda a ella a Martita Bañuelos, saluda también a los carteros, a su amiga Irma Morales, que cumple años el día de hoy. Se une también a la felicitación para los carteros. Felicitación adelantada, es el próximo miércoles. Y bueno, vamos a dejar aquí los mensajes hasta este momento para presentar la sección de la licenciada Rosy Blanco, de Rosy Bella, 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 que hoy no está con nosotros, pero la semana que entra sin duda alguna se reincorpora aquí a la Bella Época. Su sección, la televisión de la Bella Época, nos la deja ya lista y de ahí nos vamos a una nueva pausa de publicidad.
Entre las series de televisión con temática western, recordaremos una transmitida en blanco y negro, que a lo largo de 134 capítulos distribuidos en 4 temporadas, logró acaparar la atención del público contando con una competencia enorme. La serie se llamaba Laramie, y como decía, competía con Bonanza, con El Gran Chaparral, El Hombre del Rifle, Revólver a la Orden, La Ley del Revólver, Caravana y otras más. Las actuaciones estelares fueron de Robert Fuller en el papel de Jess Harper, Spring Bington en el papel de Daisy Cooper, Dennis Holmes como Mike Williams y también Stuart Randall como el sheriff Mort Corey y el coestelar John Smith en el papel de Slim Sherman. La serie se empezó a transmitir en 1959. Y concluyó en el año de 1963, y tenía como sitio principal de las aventuras el estado de Wyoming, referida a las postrimerías del siglo XIX, en el año de 1870. Fue producida por la NBC, y por ella desfilaron estupendos actores como Ernest Borgnine, James Coburn, y en algunos a quien identificamos como el señor Spock del programa Viaje a las Estrellas o Star Trek. La trama, sencilla, con escenas rurales, la típica calle única del pueblo, donde estaba el almacén, la cárcel y la taberna, y por supuesto la eterna lucha del bien y del mal en la que siempre prevaleció el orden y la ley. Una serie de buena factura que muchos habrán de recordar. Laramie. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Los invitamos para que en punto de las 5 de la tarde escuchen ustedes el programa Cuéntamelo, que conduce nuestra querida compañera Gabriela Yanomé. Gaby Yanomé nos va a platicar junto con sus invitados acerca de los talentos que nos dio Dios de acuerdo a nuestra capacidad, talentos que tenemos todos la responsabilidad de desarrollarlos. Porque algunas veces pensamos que no tenemos muchos dones o que otras personas han sido beneficiadas con más habilidades que nosotros. Pero nos van a dar algunos consejos para que sepamos cómo cuidar esos talentos que Dios nos dio. Y no solamente cuidarlos, sino desarrollarlos. Así que no se les olvide, en punto de las 5 de la tarde, estarán sintonizando ustedes aquí nuestro programa de La Bella Época, ¿no es cierto? Cuéntamelo. Los invitamos aquí en La Bella Época, ¿sí? Bueno, seguimos adelante con mensajes que han, y llamadas que han llegado por aquí. La señora o señorita Gabriela Ochoa nos dice, licenciado, necesito localizar al licenciado Diego Rodríguez, notario de Chapala. Yo escuché que es el titular de la Notaría 1. Y yo lo he escuchado que usted lo menciona. Me parece que si usted lo menciona, es una persona íntegra y confiable. ¿Tendrá algún teléfono donde me pudiera contactar? Con mucho gusto vamos a ponernos en contacto con nuestro querido amigo y sobrino, el notario Diego Rodríguez, para proporcionarle a usted esos datos, señora. Enrique Ramos García, soy monero de nacimiento del barrio de Tlaquepaque. Perdón, no es cierto, lo leí mal. Enrique Ramos García, soy monero de nacimientos de barro en Tlaquepaque. Licenciado, en su comentario de los adornos de Navidad, ¿por qué no mencionó los nacimientos de barro que son de Jalisco? No nos olviden, es poco el apoyo y promoción que las autoridades nos hacen. Saludos a todos. Bueno, yo hablé de las, no de los adornos de Navidad, señor Ramos García, sino de las tarjetas navideñas, a propósito del comentario que hicimos sobre el Día del Cartero. Pero incuestionablemente, y esto es precisamente por mi propia ideología cristiana, primero que el árbol está en nacimiento. Y recuerdo esos nacimientos de barro tan bonitos, precisamente de los grandes alfareros de Tlaquepaque. En casa de ustedes, siempre lo primero que hacía mi madre, que en paz descanse, era poner el nacimiento. Lo guardábamos cuidadosamente cuando terminaba el periodo navideño, envuelto en periódico para que no se fueran a romper las figuritas, y obviamente ya por estas fechas de noviembre, principios, mediados de noviembre, empezamos nosotros a desempacarlo, sacar las cajas de allá de donde las teníamos almacenadas para ir poco a poquito sacando las figuritas. Y obviamente mi mamá nos decía con mucho cuidado, porque por ejemplo las patitas de los borregos, en fin, algunas, las manitas, o sea, piezas muy delicadas. Y el trabajo artesanal. Por supuesto, don Enrique Ramos, que recordamos y queremos que nuestros radioescuchas regresen a las tradiciones y pongan sus nacimientos de barro. Hoy día, en muchos establecimientos comerciales, pues bien, venden nacimientos, y ya ni siquiera nacimientos, nada más el puro misterio. Pero bueno, venden nacimientos de cerámica, unos de plástico, pero qué mejor, y así apoyamos a nuestros alfareros de Jalisco comprando nacimientos de barro. Muchas gracias por su comentario, don Enrique Ramos García. Martita Bañuelos, ¿se puede abrir testamento aunque no esté el del testamento? Porque, bueno, esta es una consulta legal. Con mucho gusto se la respondo, porque ya sabe, el programa no es de derecho. Pero terminando el programa le respondo por escrito a su pregunta y le daré alguna opinión. Con mucho gusto, Martita Bañuelos. Carlos Medina Castillo, buenas tardes, licenciado Abel. Muchas gracias por lo que a mí toca en el Día del Cartero y el Empleado Postal. Hay mucho que comentar. Tal vez luego lo haga, nos dice Carlos Medina Castillo, que supongo fue o es cartero. Gracias, don Carlos. Imelda Medina, licenciado Abel, buenas tardes. Aquí escuchando el programa de La Bella Época. Muy lindo programa. Me gustaron los comentarios de los carteros. Y sí, yo también mandé muchas cartas fuera del país. Saludos a todos. Saludos a Rosibella, Bella, Bella. Y a, bueno, no sé a quién más. Y nos dice Imelda Medina. Bueno, a propósito de su comentario, Imelda, ¿se acuerdan ustedes los sobres para meter ahí, introducir las cartas? Había unos que tenían el ribete de color azul, blanco y rojo, y eso se supone que eran los sobres para la correspondencia internacional. La correspondencia nacional tenía los colores patrios. Son de los recuerdos que tengo de aquellos sobres del Día del Cartero, y por supuesto los sobres en blancos. En blanco, en la escuela nos enseñaron a poner también, a rotular los sobres, y ponían, a ver, remitente, ponlo en la parte superior izquierda, en la esquina superior izquierda, y le pones ahí, remitente, fulanito de tal, tu domicilio. Antes no se usaba el código postal, nomás la colonia o el sector. Y luego, destinatario, ahí en medio del sobre, ya se le ponía fulanito de tal, la ciudad, la colonia o el país. Y en la parte inferior derecha, cuando era necesario, se ponía entrega inmediata, que tenían esa preferencia de entrega y, por supuesto, de la circulación de las estafetas. Jaime Morales, licenciado Bell, estoy escuchando su excelente programa desde Houston. Un saludo hasta allá, mi querido doctor, ese bello estado de Texas, y también la no menos bella ciudad de Houston. La señora Contreras nos llama y nos dice: por la casa de todos ustedes, el cartero Víctor tiene como 15 años entregándonos la correspondencia. A veces que nos encuentra en la calle, nos conoce por nuestro nombre, ahí nos entrega la carta. Es una muy fina persona, y la señora Contreras manda saludos a todos los carteros. Don Jorge Padilla dice que le gusta mucho el programa, le gustó la foto de perfil, y nos envía una foto muy bonita de uno de los hoteles viejos de aquí de Guadalajara, que era el Hotel García. Foto que la vamos a compartir con ustedes en el programa de mañana, porque es una foto espléndida de este Hotel García, y ya les haré algunos comentarios al respecto. También déjenme ver quién tengo por aquí, a don Jaime Gómez. Me encantaba ir con mi padre a Correos a sacar las cartas de su apartado postal, nos dice nuestro buen amigo don Jaime Gómez. Sí, y cuántas ocasiones iba uno también, ¿saben por qué? Por los giros postales, cuando nos mandaban, pues, nuestros papás o nuestros amigos, los clientes, los familiares, esos giros postales, que incluso decían, no ponga dinero en el sobre, porque muchas personas lo hacían, y había una leyenda negra, ¿verdad?, que decía, no, es que ahí en el correo los abren y se quedan con el dinero. Pero no necesariamente, ¿eh? Lo que era mucho mejor y mucho más seguro eran los giros postales, y ya iba uno a ver ahí la lista, a ver si estaba nuestro nombre dentro de los afortunados que recibíamos esos giros postales. Esas son de los recuerdos que ahora nos ha traído este comentario de don Jaime González. Marta Delia Palos Mendívil, me gustó mucho la foto de estado. Beatriz Miramontes Díaz, licenciado Bell, estoy presente en el programa, y saludos a la licenciada Rosy. También por acá tenemos el mensaje de Arturo Alonso. Hablando de talentos, siempre fue comunicar, porque aparte de ser excelente abogado, es un prolífero comunicador, al igual que su compañera de fórmula. Mis respetos y felicitaciones por aflorar sus talentos. Pues, señor Alonso, muchísimas gracias por su comentario. Yo lo considero inmerecido, pero me enaltece. Muchísimas gracias, señor, y gracias por estar al pendiente de nuestro programa. La señora Peñalosa, siempre escucho el programa, le mando un saludo y felicitaciones por su programa. Muy buena tarde para todos. Por acá tengo también otro mensaje de Javier Castellón. Él se comunica también desde Texas, en Estados Unidos, específicamente desde San Antonio, esa bellísima ciudad. Qué hermoso ese paseo del río, ahí por donde está el Hotel Valencia. Qué bonito recuerdo tengo de San Antonio, Texas, señor Castellón. Y él nos dice, el señor Castellón, que tiene muy presente el Día del Cartero, porque su papá siempre les dejaba un regalito adelantando su Navidad, ya fuera dinero o algo de ropa, e incluso una botella de rompope o de ron. Muy bonitos recuerdos nos dice el señor Javier Castellón en su llamada que hizo aquí a nuestra cabina, a nuestros teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Por supuesto, mensajes que recibimos con beneplácito al 33 18 34 79 40. Este teléfono que les estoy dando, 33 18 34 79 40, es el teléfono donde ustedes nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp. También saludamos de nuevo, con gusto lo hacemos, no le hace daño un segundo saludo a don Gustavo Borja, que dice que está muy al pendiente del programa allá en su casa por el rumbo de Zapopan. Y es el momento de presentarles una canción del recuerdo de la bella época, verdaderamente. Es el maestro Mario Alberto Rodríguez, uno de los grandes tenores mexicanos, con esta canción hermosísima, Aquellos Ojos Verdes. Y regreso para los últimos mensajes y la despedida.
Fueron tus ojos los que me dieron tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que ya nunca besaré. Ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Fue Mario Alberto Rodríguez con esta canción que se llama Aquellos Ojos Verdes. Una extraordinaria voz, de las grandes voces de la época de oro de la radio mexicana. Lo recuerda, bueno, ya lo escuchamos a Mario Alberto Rodríguez, pero a otros grandes cantantes de la época, como el doctor Alfonso Ortiz Tirado, como Ramón Armengol Condé, al último de dedo, No confundirlo con la orquesta de Mario Ruiz Armengol, con L. También dentro de esas voces, pues por supuesto Néstor Mesta Chaires, don Pedro Vargas, híjole, vamos a estar presentando los sábados también algunas de estas interpretaciones de los grandes cantantes de la bella época para que ustedes no pierdan la costumbre. Lulú Urbina Bravo, licenciado Bell y equipo, gracias por recordar a los señores carteros, a recordar los temas navideños y los temas referentes a su programa. Son muy bellos recuerdos. Ojalá no se acaben también dichas tradiciones. Y a propósito de las tradiciones, por eso comentábamos hace ratito que a propósito de los nacimientos de barro, ustedes también me imagino que deben de poner su nacimiento y su arbolito. Ya nos dirán en el transcurso de estos días qué prefieren, un arbolito natural o un arbolito artificial. El arbolito artificial tiene pues la ventaja de que requiere poco o nulo mantenimiento, y el natural pues sí hay que estarlo hidratando, pero yo en lo particular prefiero, además por el aroma a pino, el arbolito natural. Claro, hay opiniones, ya veo ahorita todo se cuestiona, y alguien dirá, no, pues el arbolito natural viene a contribuir a la deforestación, al cambio del clima, etcétera. Pero bueno, hay que ver siempre, como decía hace ratito, el lado positivo de las cosas y no meternos en polémicas que a veces resultan infructíferas. La señora Eugenia Romero también está reportándose aquí con nosotros al programa y nos comenta que le gusta mucho la foto de estado y también las cápsulas de Me lo dijo mi abuelita con Jimenita Cajero, que por cierto, hoy Jimenita nos dejó una frase que nos pone a pensar: Dios no te quita lo bueno, solo te prepara para lo mejor. Una verdad axiomática, es decir, indiscutible, ineludible, casi casi diría yo dogmática. Muy bonita frase esta: Dios no te quita lo bueno, solo te prepara para lo mejor. Y le haremos llegar su felicitación también a Jimenita Cajero, con mucho gusto, señora Eugenia Romero. Lucirene Ontiveros, mi hija Sara Aguayo, la mamá de Maciel, es radióloga. Ah, mire qué feliz coincidencia. Pues saludos muy afectuosos para Sarita Aguayo, que nos escucha, me imagino, también allá en Rayón del Estado de México, y no solamente para Sarita Aguayo, sino para todos los radiólogos, los médicos radiólogos en su día. Que Dios los cuide y los proteja, sobre todo porque es una profesión también de riesgo y además una coadyuvancia extraordinaria que tienen los médicos cirujanos y los médicos en general, porque vienen a confirmar sus diagnósticos o a veces también vienen a corregir algún diagnóstico equivocado. No cabe duda que la radiología es una de las herramientas más importantes que tiene la medicina para pues cumplir con su cometido, con ese juramento hipocrático de todos los médicos. Bueno, pues así estamos llegando al final de nuestro programa. Nos da mucho gusto que nos hayan escuchado. Los queremos invitar este domingo en punto de las 8 de la noche, hora del centro de México, para que escuchen también nuestro programa los domingos de 8 a 10. Saludamos a la licenciada Rosy Blanco. Esperamos que la próxima semana se encuentre con nosotros. Gracias, Luz Valvaneda. Gracias, Gerardo Huerta. Soy Abel Campirano. Que tengan una excelente tarde.